www.radionica.rocks. En Radionica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radionica.
Es aceptado que África fue la cuna de la humanidad. Así pues, desde el paleolítico más antiguo, ha habido existencia humana en el continente africano. Se cree también que los grandes avances se desarrollaron en el continente entre el año 10.000 y el 5.000 a.C. En origen, la zona del desierto del Sahara era habitada por distintas tribus. Después de una primera migración causada por las condiciones climáticas adversas, varios pueblos tuvieron que dirigirse hacia el sur. Sin embargo, la existencia de las tribus afro en el centro del desierto del Sahara se perpetuó gracias a las pinturas murales que ahí se han conservado. El tráfico de personas provocó la deportación y esclavización de millones de africanos en diferentes partes del mundo. Aquellos hombres y mujeres que fueron arrancados de sus tierras por la fuerza utilizaron las culturas de las que eran depositarios para sobrevivir a la deshumanización inherente a la esclavitud. Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, haremos un análisis histórico de la población afro. Bienvenidos.
Piensa en Voz Alta, Radio Inca.
7:06 p.m. Muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es lunes 20 de mayo, estamos empezando juntos una nueva semana y por supuesto ustedes saben que de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche acá en Radionica siempre habrá un espacio para que juntos pensemos en voz alta. Como siempre los acompañamos Manuel Carreño, Juan Jaramillo, Alan Beltrán y quien les habla, Aleja Beltrán. Mi estimado Manuel Francisco, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Estamos empezando una nueva semana de Chévere Pensar en Voz Alta. Y estas de esas semanas que nos gustan mucho porque nos gusta cuando desarrollamos un tema durante toda la semana. Tenemos como una línea que es la que nos permite hablar de un mismo tema. Y esta semana vamos a hablar acerca de afrocolombianidad.
Sí, señor, y todo esto porque mañana se conmemora el Día de la Afrocolombianidad, así que el 21 de mayo es el día, digamos, normal en el que todo el mundo se torna a hablar de esto, pero acá en Radionica decidimos darle una semana completa para poder desarrollarlo un poco más, para poder entender qué es lo que está pasando, para hacer recuentos históricos como el que haremos el día de hoy.
Así es, entonces, y vamos a hablar con mucha gente, vamos a tener invitados con los que vale la pena reflexionar sobre este tema, sobre las comunidades afro, y hoy vamos a empezar hablando desde la historia, desde un contexto histórico.
Y para eso le damos la bienvenida a Julio Arévalo, quien es licenciado en filosofía, magíster en estudios culturales, actualmente es estudiante de doctorado de estudios sociales en América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de ciencias sociales y filosofía en el Colegio Ramón de Subiría y también es investigador en filosofía negra y columnista de Publimetro. Así que, Julio, muy buenas noches, bienvenido a Radionica.
Buenas noches, Alejandra, buenas noches, Manuel, buenas noches, Aran, y buenas noches a la audiencia.
Bueno, bienvenido Julio, qué bueno tenerlo con nosotros. A ver, esta pregunta, digamos, a veces las preguntas pueden sonar o muy, de pronto muy generales o hasta de pronto muy obvias, pero precisamente lo que nos gusta en Chévere Pensar en Voz Alta es que digamos las cosas como son y que no las demos por hechas. Sabemos que hay muchos aportes, son muchos los aportes que le han dado las comunidades afro a Colombia desde todos los aspectos, desde el social, desde el cultural. Pero si yo le preguntara a usted, Julio, con toda su experiencia, ¿usted cuál diría que ha sido el mayor aporte o los mayores aportes de las comunidades afro a la sociedad en Colombia?
Bueno, la africanía, la diáspora afrodescendiente, como llegó a Colombia, llegó nos dan de varios lugares en varios momentos diferentes. Y cada vez que se incorporó al tejido social, económico, político y cultural, lo hacía conforme a su época. Tenían que leer su época también desde la esclavización. O sea, el sometimiento es un lugar donde la razón también opera y opera pues con la adaptación. Entonces, lo que mejor le aportó o lo que más le ha aportado el pintarse de negro a Colombia ha sido ser capaz de reconocer que tenemos problemas permanentemente. O sea, es una nueva lectura de los problemas, una nueva lectura de los conflictos y dejar de pasarlos por encima. históricamente Europa pasaba los conflictos por encima, pasaba los problemas por encima y trataba de resolverlos en otra parte. Trataba de resolverlo con recursos de otra parte, con seres humanos de otra parte, pero nunca atacó las estructuras. Mientras que América, para poderse resolver a sí misma, le ha tocado replantearse una y otra vez y pensarse como desde la estructura sin reconocerlo. Pues creo que ese es el aporte permanente.
Interesante.
7:10 PM, un punto de vista bien interesante, Manuel. De hecho, bastante profundo, ¿no? En lo que respecta.
Y eso de pensar en los problemas y de pensarnos desde los problemas, me parece que es muy chévere pensar en voz alta todo esto.
Pues vamos a ir entendiendo un poco más toda esta explicación que nos da Julio a través de este recuento histórico que nosotros vamos a empezar a hacer en el siguiente bloque. Como siempre, la participación de ustedes es bienvenida a través de nuestro @radiónica para quienes quieran participar por ahí, dándole la bienvenida, por supuesto, también a quienes se encuentran a través de nuestro Facebook Live y finalmente nuestras líneas que desde este momento quedan abiertas para que ustedes entren y empiecen a participar con nosotros.
Desde Medellín, piensa en voz alta.
Cordial saludo, mi nombre es Gregorio Enríquez, vivo en la ciudad de Medellín. A esta zona del país llegan las comunidades afro precisamente para trabajar en las minas, por las vetas existentes en Santa Fe de Antioquia, Zaragoza, Remedios y otras poblaciones. Y a la zona del Valle de Aburrá llegan las comunidades afro para trabajar en las haciendas ubicadas justamente en Barbosa, en Girardota, en Copacabana. En la zona de Medellín, pues los vamos a tener asentados en la zona de Niquitao, Guanteros y Guayaquil, y también en los palenques que van a aparecer en el sector de Roledo, en el sector de Copacabana, entre Girardota y Copacabana también aparece ese palenque, y ya en el siglo XX los vamos a tener justamente llegando para aprovechar las plazas que se abren para la construcción del metro de Medellín. Hoy la población afro hace parte de nuestro censo, son protagonistas del mundo político, han sido protagonistas del mundo deportivo. Tenemos que recordar a Francisco Pacho Maturana y justamente a una hija suya que hoy hace parte del Consejo de la Ciudad de Medellín. Hoy la Ciudad de Medellín es una de las ciudades de Colombia que más cuenta con población afro.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:17 PM, regresamos en este chévere pensar en voz alta. Si usted acaba de llegar, bienvenido. Hoy empezamos, Manuel, un especial sobre la comunidad afrocolombiana.
Así es, y bueno, hoy estamos haciendo una especie de contexto histórico sobre el tema y por eso tenemos de invitado a Julio Arévalo, licenciado en filosofía, magíster en estudios culturales, un hombre que conoce mucho de estos temas y él un poco lo nombraba y vamos a hablar, Julio. Empecemos contando la historia de la famosa diáspora africana, estos procesos migratorios que llevaron a una cantidad de comunidades afro a distintos lugares del mundo, pues despojándolos de su tierra, pues en un desplazamiento forzado, en un genocidio. Pero hablemos un poco de cómo se dieron ese proceso, cómo fueron los primeros procesos migratorios de esas comunidades que llegan a América.
Bueno, siguiendo al profesor Tiberio Perea, vamos a decir que ese fenómeno le da el nombre de Holocausto Negro. Ajá. Siendo mucho mayor que el Holocausto Judío o cualquier otra matanza en la historia, inclusive mayor que la matanza de indígenas en América, porque, va a sonar maluco, pero la matanza de los indígenas ocurrió una sola vez. O sea, al momento de ingresar a los diferentes territorios, asesinaban a la mayoría de los indígenas que habían ahí. Pero con África ocurrió que el secuestro fue progresivo. Entre 1500 y 1866, estamos hablando de 360 años yendo a esclavizar gente. Y la cacería se llevaba a cabo como cazando animales. Era un negocio que se hacía entre el capitán del barco esclavista y el jefe de la tribu para decirle cuántos negros, cuántas negras podía cazar. Y él salía con la tripulación del barco a cazarlos. pero si negociaban 100 y se llevaban 150, ¿quién iba a hacer el control?
Claro.
Manuel Zapata Olivella en Chango el Gran Putas narra eso, que la cacería, pues, se hacía el negocio por tanto, pero inclusive a veces se llevaban al mismo cacique. Aquel con el que habían hecho el negocio se lo llevaban también esclavizado. En la situación de los barcos, pues no había barcos diseñados para ese tipo de transporte. Entonces los barcos tenían una como un sótano, y el sótano era donde ubicaban a los negros, los ubicaban en como en compartimentos de un metro de alto, y ahí pues donde los pudieran amarrar. Lo importante era que ahí cupieran. Como a los 40, 50 años de empezar esta trata, pues también comenzaron a humanizarlos, pero humanizarlos en los usos sexuales, en otras formas de explotación dentro del barco. Ya no solamente era el comercio para llevarlos de un lado al otro, sino también el comercio que se hacía ahí adentro. Y América tuvo varios sitios de recepción de negros. Pues los más conocidos son Cuba, Cartagena, Sao Paulo, pero hay otros sitios encubiertos, por ejemplo, todo el Río de la Plata. Como el Río de la Plata fue un lugar de recepción importante de negros. El profe José Moya, de la Universidad de Columbia, dice que alcanzaron a llegar vivos 11 millones de negros. Amir Smith Córdoba dice que se alcanzaron a morir entre los que cazaban, los que se suicidaban y los de los naufragios y las enfermedades, entre 25 y 28 millones.
Uy.
Entonces la cantidad es absurda. Es casi, sumaría la población de Colombia,
claro,
hoy.
40 millones.
Larguita.
Sí, larguita.
Ahora, para esa época, 1500, ¿cómo pudo justificar Europa ese tráfico? Entonces, en esa época estaban pensando en Europa Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, Copérnico, Tomás Moro. De hecho, Tomás Moro pues describe América. Francisco de Vitoria, que fue el que en el de Derecho Internacional empezó como a tratar de humanizarlos. Calvino, Jean Bodin, Montaigne. O sea, todo el edificio del humanismo se construyó a costillas de la esclavización. El humanismo permitía la esclavización. Dejaba claro que pues los negros sí podían ser humanos ahí en el fondo, pero necesitaban eliminar la barbarie, eliminar el salvajismo, y que para eso pues el mesianismo europeo era la mejor herramienta.
Ok, Julio, teniendo en cuenta como esta parte de la historia que vamos hasta el momento, hay algo que a mí me llama la atención, y es el momento en que usted cuenta que entre el capitán del barco y el cacique pues se hablaban y decían como, vea, tantos, llévese tantos, estos más o menos, pero realmente ¿a quién le interesaba? O sea, ¿quiénes estaban detrás de ese movimiento, o digamos como de ese transporte de la comunidad afro a América? O sea, ¿quiénes eran los que decían hay que traerlos a Colombia, a América?
¿De dónde está el negocio?
Exactamente, ¿quiénes ponían la plata? ¿Cómo era ese proceso? Porque detrás de eso obviamente habían personas muy interesadas en que llegaran a América.
Claro, el asunto es que en esta, cuando se encuentran a los europeos con el continente americano, no tienen interés en América, porque Europa está pasando por un proceso de urbanización. O sea, Europa empieza a pasar de ser rural a ser urbana. Toda la época victoriana con esos asentamientos urbanos que antes no existían. Y empiezan entonces a mirar la vida citadina como un problema que necesitaba unos recursos. Entonces, claro, el campo da para sobrevivir, pero no da el suficiente enriquecimiento para dilapidar en la vida urbana. Entonces, esa primera mentalidad urbana, o digamos que un primer factor, es esa mentalidad urbana emergente. El segundo, pues, es la novedad económica que representaba América, los recursos de América, para una Europa que no es que sea empobrecida, es que no tiene los recursos que tiene América. Nunca los ha tenido. Ajá. Estamos hablando de una superficie muy pequeña, sobrepoblada.
Sí.
Entonces, habría que llevar esos recursos allá, que fue como con lo que a España principalmente sobrevivió. Cuando los demás países estaban industrializando, España solamente llevaba a Europa a comprar, porque no desarrolló industria en ese momento. O sea, el consumismo no empezó en Estados Unidos, sino en España. Con esa política. Y por el lado de Inglaterra estaba emergiendo, estaba empezando lo que después se conoció la doctrina, como la doctrina del destino manifiesto.
Sí.
Que es, bueno, nosotros podemos salvarlos a todos.
Sí, somos los salvadores los que los vamos a salvar. Pero, porque además es un mandato de Dios, pues.
Claro, es que además el modo de, no es solamente que lo salve al final de su vida, sino que puedo arreglarle toda la vida si usted asume el estilo de vida nuestro. Y pues en el destino manifiesto también estaba ahí. Hay un filósofo, el primer filósofo negro, Anton Wilhelm Amo, él habla sobre eso. Él estudió en Alemania al mismo tiempo que Hegel, siendo él de Ghana. Y Hegel se le robó lo del espíritu absoluto. Pero él en algún momento plantea en un documento pequeñito que para el europeo era muy importante tener un conductor negro en su carruaje. Y dependía de la estampa de ese conductor negro, como el estatus social del dueño del carruaje. Era un símbolo de progreso, una marca de clase. Entonces, entre esos tres factores, los grupos de... Pues, no era como... O sea, uno lo pensaría hoy como desde la teoría de las conspiraciones transnacionales, pero no eran como grupos de poder que se orquestaran para esclavizar, sino que era una necesidad para todo un continente de poder sobrevivir en el nuevo esquema en el que estaban metiéndose en su desarrollo, en su proceso histórico. Europa necesitaba llevar esclavos a América para poder expoliarla y poder vivir como ellos estaban pretendiendo vivir en ese momento. O sea, el esplendor, pues, de las ciudades europeas se debe a la expoliación de América y a la esclavitud de África.
Bueno, la verdad es que todos estos temas son muy interesantes y también nos parece interesante, ya que estamos hablando de esto, de pronto de saber cómo fue el proceso de asentamiento de las distintas comunidades una vez llegan aquí. Entonces, esas comunidades, un poco Julio nos decía, llegaron unos a Cartagena, llegaron a distintos lugares, pero ¿cómo socialmente fue el asentamiento de esas comunidades y dónde terminan? Obviamente nosotros sabemos, vemos dónde hay comunidades afro, digamos, más fuertes, pero ¿cómo fue el proceso de asentamiento y a dónde llegaron?
Bueno, ahí, para no caer en estereotipos, vamos a decir que no todos los negros que llegaron son cimarrones. Ajá. Ni todos fueron palenqueros. Hubo por lo menos tres niveles diferentes de vivir la esclavización. Uno, los que desde que llegaron rompieron con el... o estuvieron en contra de verse esclavizados, digamos que salgan o no salgan de la hacienda esclavista, fueron cimarrones todo el tiempo. Eran los que hicieron todos los intentos por fugarse, a los que les quitaban el dedo chiquito del pie o le rompían el talón de Aquiles para que no brincaran, para que no se fueran, y que les quitaban partes del cuerpo, los amarraban para eso. Pero hubo otros que pudieron asimilarlo. Por carácter, porque los doblegaron, porque establecieron vínculos familiares, por cualquier razón, no estaban cómodos, pero toleraron los procesos de esclavización. Y hubo otros, inclusive, que son los que Manuel Zapata y Amir Smith Córdoba llaman los negros de la carimba, que fueron esos que llegaron a hacer hasta a asimilar la esclavización de tal manera que después esclavizaron también. Un fenómeno, por ejemplo, que se vio en lo que hoy es Antioquia. En el Atrato se vivió un fenómeno de esclavización entre negros.
Okay.
Entonces, cada uno lo asimiló diferente. Ahora, los negros no siempre fueron rurales. O sea, desde que llegaron, también llegaron a formar parte de la vida en las ciudades. Entonces, llegaron negros rurales y negros urbanos. Y cada uno, pues, tuvo que adaptarse distinto. O sea, si hoy habláramos de una cultura afrocolombiana, tendríamos que hablar de muchas culturas afrocolombianas. Es como si habláramos de una sola cultura mestiza colombiana, no hay. Tienen características regionales y aún dentro de las regiones hay grupos subdivididos. Así también pasa con afrodescendientes. Teniendo en cuenta también que del África del que provenían, no todos en África eran iguales. También venían de, claro, de partes diferentes, con costumbres diferentes, fisonomías diferentes, sino que entre los discursos de la esclavización del colonialismo, todos los negros son iguales.
Claro.
Es que ustedes todos se ven iguales. Esa frase la hemos escuchado, es que ustedes todos se ven iguales. Y pues uno los ve y no se ven iguales, pero es una forma de decirlo.
Y es una frase que...
Muy ruda.
Y no, muy ruda, que desafortunadamente no solo citando al colonialismo.
Hoy la escuchamos, claro, cotidianamente.
Sí,
y es una frase muy fuerte, pues cuando usted le dice a cuatro miembros de una familia, y es que ustedes todos se ven iguales, entonces, ¿dónde está la identidad? ¿Dónde está...? El encontrarse uno mismo, dónde están mis características diferenciadas, se vuelve muy, muy complicado. Esa es una de las características del racismo. El racismo es, así como es un fenómeno estructural, también es un fenómeno psicológico. Pues yo creo que eso vamos a hablar más adelante. Dejémoslo ahí en punta.
Julio, hablemos de esas condiciones que precisamente lo venimos hablando ahora, pero digamos que entremos un poco más a fondo de esas condiciones de la comunidad afro durante la conquista y la colonia.
Como el papel que jugaban en la sociedad. Obviamente, como usted bien lo dijo, había
con sus diferencias.
En la ciudad, rurales, pero más o menos como... el papel de ellos en ese momento.
Bueno, ahí valgámonos de Alejo Carpentier. En El Reino de Este Mundo, él explica que en ese pueblo en el que estaba Tinoel, la vida transcurría en las haciendas de una manera específica. El señor de la hacienda tenía unas labores que hacer. Él, digamos, él tenía su trabajo, pero los esclavos de la hacienda tenían otros trabajos. Entre ellos estaban los que servían dentro de la casa, los que servían en la hacienda, los que servían para diferentes usos, y hasta los que le servían como diamantes a las señoras. Uh-huh. Habían negros y negras para concubinato, se compraban para eso. Y Jorge Isaacs, María narra eso también, que cuando fueron a hacer la compra de esclavos a Cartagena, parte del libro, dice que también había negros que estaban listos para el concubinato, en que los compraban específicamente para ese uso. Quiere decir eso que estuvieron en todas las fases en todos los procesos de producción, pero en todos los procesos de producción, en todos los procesos económicos, en todos los procesos sociales estuvieron subordinados. Que ese fue el gran, digamos que ese es el problema colonial. Que no era que los negros tuvieran un renglón de la economía para ellos solos, entonces que estuvieran, por ejemplo, metidos en una mina. No, la mina era parte de una estructura económica y tenía que ver no solamente con que compraban o con que les pagaban en la mina y trabajaban en la mina, sino que también les ponían, y aquí pues era el cuento de los paisas, que iban y ponían una tienda llena de chucherías y una chichería. Entonces apenas les pagaban, iban a la chichería y a comprar chucherías y ahí se les quedaba el sueldo o el jornal o lo que les quedaba del salario, a los que pues podían ser libertos. Entonces siempre estuvieron dentro de una estructura económica. O sea, nunca llegaron, inclusive eran comprados por motivos económicos. Comprar un esclavo y una esclava para reproducirlos, pues era, se hacía con la idea de algún día vender los esclavitos, pues como semovientes. El término que tenía para ellos no era ni negros, ni afrodescendientes, ni esclavos, eran piezas de indias. Y había normatividad imperial sobre qué hacer con las piezas de India y hasta dónde llegaban los derechos de los españoles sobre las piezas de India. Un español podía matar a sus piezas de India si veía que se sublevaban, un criollo no.
Okay. ¿Y realmente qué era lo que hacían estas piezas de indias de pronto para nuestros oyentes, para que entiendan un poco mejor cuál era su función?
Todo lo que los demás no querían hacer. Entonces, por ejemplo, pues a todo el mundo le gustaría, no sé, tener una hacienda cafetera, una hacienda ganadera, pero eso requiere un trabajo con las plantas y con los animales, que es el que hoy diríamos nosotros hacen nuestros campesinos, los poquitos que quedan. Uh-huh. Entonces, ese trabajo de ir a cuidar la tierra, ese trabajo de ir a cuidar los animales, de darles vuelta todos los días, ese no hacía ni el amo blanco ni su familia. Se lo hacían las cuadrillas de negros. Entonces, aquí hubo una serie en los 80 que mostró eso en el Valle del Cauca, Azúcar.
Azúcar, claro.
Esa es una, esa mostraba específicamente los roles del trabajo esclavo. Y esa está recreada hacia el siglo XX, inicio del siglo XX. Y con la salvedad que aquí ya había salario, ya había seguridad social, ya había unos derechos humanos, pero en 1600 no había.
Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Mi nombre es Marcelino Moreno Mosquera. En relación con la pregunta, hay que decir que la llegada de los esclavos africanos a los puertos colombianos hicieron que ellos huyeran de sus propietarios o de los españoles y empezaran a crear asentamientos de población negra para desarrollar actividades propias de la cultura africana, como lo son las danzas, la pesca, la minería, los bailes típicos, entre otras serie de actividades. Así fue como empezó el asentamiento, básicamente.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Pereira, piensa en voz alta.
Un cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Martínez Botero. Yo soy doctor en historia y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sobre la pregunta de la población afrodescendiente y cómo se ubicó en el territorio de la región aledaña Pereira, tenemos que decir que históricamente la ciudad de Pereira ha contado con una presencia permanente de población afro debido a que en la ciudad de Cartago se desarrolló un intenso comercio de trata esclavista que estaba orientado hacia las minas de la región, el cantón de Supía, por ejemplo, y especialmente las minas de Novita en el Chocó. En este sentido, siempre quedó una población afrodescendiente orbitando en el espacio. Como se sabe, Cartago estuvo ubicada inicialmente donde está la ciudad de Pereira y posteriormente en su traslado deja unos espacios baldíos o unas zonas boscosas en montadas donde la población afrodescendiente aprovecha para fugarse de la esclavitud y ocultarse en esos territorios. Así vemos, por ejemplo, que se dieron varios casos de palenques en concretamente, por ejemplo, para el caso de Pereira es conocido el palenque de Egoyá. También se tiene noticia de otro palenque en la desembocadura del río Otún que se llama Bocas del Otún. Se tiene noticia, por ejemplo, del origen de la Virginia como una rochela o como un palenque, y también otros poblamientos afrodescendientes como lo va a hacer Cañaveral del Carmen también en el sector de la Virginia.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:42, continuamos en nuestro chévere pensar en voz alta. Si usted acaba de llegar a sintonizarnos, pues bienvenido. Si se conecta con nuestro Facebook Live, pues también bienvenido y haga parte de este chévere pensar en voz alta, en donde todos los días los invitamos a pensar en voz alta de un tema diferente. Digamos que a lo largo de esta semana vamos a estar hablando sobre la afrocolombianidad, teniendo en cuenta que mañana es 21 de mayo y se conmemora este día acá en nuestro país. Pero Manuel, hoy hemos decidido hacer como una especie de contexto histórico en donde nos podamos ubicar un poco mejor y entender todo lo que ha venido pasando.
Así es, eso es lo que estamos haciendo con nuestro invitado Julio Arévalo, quien nos ha contado cosas interesantes y que vale la pena tener claro a la hora de analizar, digamos, el contexto histórico de las comunidades afro. Vamos a hablar con nuestro invitado, con Julio, acerca de lo que pasó en 1851, cuando finalmente se abolió la esclavitud en nuestro país, poco tarde frente a otros países. Socialmente, ¿qué generó eso para la población afro en Colombia? Que exactamente en el momento se dice, bueno, abolimos la esclavitud, el presidente José Hilario López, y bueno, ¿qué pasa desde ese momento para las comunidades? ¿Qué cambia o qué no cambia?
Bueno, ahí, armando contexto, en 1819, a raíz del en el Congreso de Angostura, una de las alianzas estratégicas que hizo Simón Bolívar para poder ganar la batalla fue con Petión en Haití, el presidente Petión de Haití. Y uno de los compromisos que está en la Carta de Jamaica es que una vez alcance la libertad completa del territorio americano, él abolía la esclavitud. La esclavitud ya estaba abolida desde 1819, pero todos los negros seguían esclavos en ese momento. Lo que cambia en 1851 es que se puede compensar a los propietarios de esclavos. La abolición de la esclavitud no fue un evento social, sí, afectivo.
Humanista.
Sino no, fue un evento económico. Ajá. O sea, hubo que pagarles. Y fue un préstamo, eso costó plata. Pero entonces, volviendo a Alejo Carpentier, entonces, el 22 de mayo, listo, se abolió la esclavitud hoy, 21 de mayo, pero nos tenemos que levantar, despertarnos el 22 de mayo y hacer qué, y ya no somos esclavos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque pues hasta ayer nos levantaban a correazos, a patadas, a baldados de agua, nos levantaban para ir a trabajar a la hacienda, pero hoy ya somos libres. ¿Y qué sabemos hacer? Entonces, Manuel Zapata Olivella narra, y este libro, Rutas de Libertad también, el del profesor Burgos, la edición del profesor Burgos, que pues tuvieron que volver a la misma hacienda en la que estaban, pero ahora emplearse como libertos, porque no sabían hacer sino esos oficios muy limitados de los procesos de esclavización. O sea, no podían vender su fuerza de trabajo en otras cosas, sino lo que habían estado haciendo como esclavos habitualmente. Esa fue la primera situación. La otra es que se hizo muy, muy importante en Colombia, entre 1819 y 1851, la Carta de Ahorro, el documento del blanqueamiento, ese que se inauguró en el Cauca, y que si el negro lo poseía, entonces podía adquirir, podía viajar, podía comprar, y pues podía salvarse de una que otra paliza pues por parte de los agentes del orden. En 1851, entonces, la abolición de la esclavitud empieza por la pregunta, bueno, ¿qué sabemos hacer? Porque entonces es una liberación o una emancipación formal, pero no una emancipación en la práctica, porque la estructura seguía siendo esclavista. Entonces, no se abrió ningún programa de empleo, no se abrió ningún programa de capacitación. Hasta 100 años después es que aparece el primer programa de capacitación que tenía en cuenta comunidades negras, que fue ese que lograron la Universidad Nacional, la Pedagógica, con personas negras de las regiones. Mientras tanto, no podían acceder a la universidad, no sabían leer, no podían comprar tampoco propiedades, no podían entrar al sistema financiero de ese entonces. Entonces, la cuestión en la práctica siguió siendo bastante, o sea, bastante estéril.
Ok, Julio, hagamos como, diríamos, como una especie de pausa ahí y entremos en algunos detalles. Por ejemplo, evidentemente, esto fue como el 21 de mayo, como Julio lo dice, se abolió la esclavitud. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese orden de ideas, ¿cuáles fueron puntualmente esos trabajos que ellos empezaron a realizar una vez, en teoría, ellos ya no, en teoría, o sea, en el papel, ellos ya no eran esclavos? ¿Cuáles son esos primeros trabajos que empiezan a desempeñar teniendo en cuenta, digamos, todos estos conflictos o todos estos peros que empiezan a encontrarse en el camino?
Pues diríamos que eran los trabajos del sector primario de la economía. Ir a pescar, ir a labores agrícolas, la minería, solamente que ahorita lo hacían en condición de libertos. Bueno, ya no eran libertos, ya estaban ciudadanos emancipados. Ciudadanos que además no tenían ningún documento de identidad. Porque pues ese también fue un trámite que costó, que demoró más en ocurrir. O sea, entre que usted se ha declarado emancipado hoy hasta que reciba los documentos que lo vuelven una persona emancipada, falta que hagan todo el trámite con la hacienda en la que usted está. Y lo que seguían viviendo, ya no en haciendas esclavistas, sino en como en una especie de campamentos. Y en esos campamentos, pues, era donde, cerca a los lugares en los que trabajaban, porque además trabajaban masivamente, no los contrataban individualmente, sino como en cuadrillas, para que pudieran seguir desempeñando esas labores masivamente. ¿Con cuáles empezarían a liberarse? De pronto con el comercio, donde podían, como las mismas comunidades necesitaban ropa, necesitaban utensilios, necesitaban comida, necesitaban abastecer las nuevas viviendas, que además eran parafitos, eran chozas, eran unas cosas pues invivibles hoy. Claro. O sea, ni para turismo. Entonces, en esos lugares tenían que ir a dotarlos, y el que se atrevía a ir hasta allá pues a vender las cosas, pues tenía que ser también una persona afrodescendiente, y pues que iba a los centros comerciales, a Medellín, a Bogotá, a Cali, y desde ahí los llevaba hacia las regiones. Porque si además se ubicaban en un palenque, o se ubicaban en una zona así muy inhóspita, por ejemplo, todos esos 10 municipios del Pacífico nariñense, si hoy, entre uno y otro, hay 12 horas en lancha, ¿cómo habrá sido en esa época irles a llevar un mercado, ropa, diversión? Y pues como cosa curiosa, en Colombia, no en todas partes, hay fiscalía, pero en todos los pueblos hay Bavaria.
Okay. Julio, me nace otra pregunta encaminada a el comercio se daba entre ellos, es decir, lo que ellos pescaban, lo que ellos iban a vender, lo vendían entre ellos, o digamos que los blancos, por decirlo de alguna forma,
los terratenientes
les compraban a ellos, o sea, ya los empezaban a ver como un igual, entre comillas, y les compraban y los hicieron entrar en este escenario del comercio y del mercado, o era entre ellos que empezaron a hacerse, digamos, sus primeros trueques o su primera comercialización y ya luego con el tiempo se fue dando.
La comercialización primaria fue entre ellos y la que siguió fue con indígenas, con las comunidades indígenas uh-huh. sobrevivientes, que también tenían sus resguardos, que también tenían sus sitios aislados, y con ellos pues fue una economía más de trueque porque ni los unos ni los otros acumulaban riqueza. Uh-huh. Habría que recordar que las señoras se tejían el pelo, entre otras cosas, para marcar los caminos por los que tendrían que fugarse, porque fugarse no era amanecer con ganas de fugarse y en la tarde estar saliendo. No, fugarse implicaba un asunto estratégico, militar. Volarse requería esta preparación física, porque tenían que pegar un carrerón por su vida, claro, que tenían que superar no solo a los que tenían caballos, perros y armas de fuego, sino que tenían que hacerlo de tal manera que las viejitas, los niños, los enfermos también llegaran. O sea, la fuga era un evento bastante, bastante complicado. Entonces, esas comercializaciones pues se llevaron, o los comercios primero se llevaron entre ellos. Cuando se lograron hacer la otra cosa para la que usaban el pelo era para esconder pepas de oro y semillas. En el pelo, en los trenzados, se escondían pepas de oro y semillas, y algunos pues acumularon, pero pues lo que iban a acumular no es que fueran baúles, eran unas cuestiones mínimas que alcanzaban para cosas muy, muy incipientes. Y cuando tenían que comerciar con algún mestizo o con algún indio, con algún indígena, perdón, terminaban haciéndolo en condiciones de inferioridad, ¿ya? Iban a ser tumbados en casi todos los casos. Entonces, era mejor para ellos comerciar a trueque. Era más rentable el trueque que el dinero, porque con dinero siempre iban a salir tumbados.
Claro.
Ok, entonces en ese momento, trueque.
Trueque. Entonces eso cambia, el sector primario de la economía aparece con el sector comercial. Uh-huh. Pero el sector comercial era más como transporte y comercio. Ahí pues también, por lo menos se narra que en la colonización antioqueña había mulas, caballos y negros cargando. Pero esos ya fueron contratados. Fueron contratados para cargar. Entonces también como una especie de coteros de largo aliento. Ahí habría que hablar de todo un sistema mundo. O sea, ¿qué trabajos eran para mestizos? ¿Qué trabajos eran para de esos mestizos los criollos? ¿Cuáles eran para los europeos? Pero también ¿qué trabajos le correspondían a los indígenas? ¿Qué trabajos les correspondían a los ambos? No recuerdo de quién, porque alguna vez vi un cuadro muy interesante en el que la gradación entre el mestizaje, o sea, de los grados de mestizaje, tercerón, cuarterón, qué tantas partes de blanco, qué tantas partes de indígena y qué tantas partes tenía la persona, le daba un nombre. Mulato, mostrenco, eran unos nombres muy feos. Pero además esos nombres tenían un cargo, un puesto para el que podían servir. Entonces había algunos que podían entrar a una oficina pública a trabajar ahí. Pero unos que podían entrar como a lavar las letrinas, otros podían entrar a servirle a las personas como el tinto, como hacerle aseo. ¿Sí? Otros podrían de pronto ser secretarios. Pero eso ya estamos hablando desde finales del siglo XIX.
Claro. Podríamos quedarnos aquí con una cantidad de preguntas y de cosas. Lo que pasa es que se nos va acabando el tiempo. Pero bueno, podemos preguntar, digamos, para cerrar, que hay un tema. Bueno, podemos hablar de todo esto, lo económico y lo social, pero está también el tema cultural y es ¿cuál fue dentro de todo esto el proceso cultural y si se ha llegado a un buen fin en él de empezar a ver, a que el resto de la sociedad vea a las comunidades afro como unos iguales, como que esas ideas de esclavitud y entonces de estar abajo en la pirámide o en la cadena empiecen a desaparecer. Son unos imaginarios culturales difíciles contra los que seguramente todavía toca luchar.
Pues a ver. En primer lugar, yo creo que el racismo no es tanto un problema cultural, sino ideológico. Okay. O sea, digamos que es cultural sí como consecuencia de lo ideológico, porque se ha planteado una estructura en la que económicamente es rentable para un país ser racista. Para Colombia es rentabilísimo el racismo. Entonces, hemos ganado en ciertos escenarios, llamémoslo así, como en el racismo afectivo hemos ganado. ¿Sí? Ahí ya no es tan fácil pues entrar a madrear un negro o entrar a insultarlo así como así, porque pues ha habido como casos que se han expuesto, no tanto a la justicia, porque la justicia aquí en Colombia no es muy útil, sino a los medios de comunicación, que son la segunda justicia, la parajusticia. Desde que se expongan los medios, entonces, recuerdo mucho el caso de una muchacha de la Universidad de los Andes, que iba a entrar a una discoteca en 85 y no la dejaron entrar. Y de ahí los Andes armó, pues obviamente con ella a la cabeza, un grupo para luchar contra el racismo. Eso fue más o menos en el 93, como del 93 al 95, al 97. Me he dicho, como que cuando se graduó ya no hubo más, ya no sonó más tanto el grupo. Pero el tema era básicamente por esa entrada a la discoteca. Entonces cada vez que hablaban del tema, sacaban las fotos, me echaban como una boleteada a la discoteca terrible. A la discoteca inclusive pues con el tiempo, como al año y medio le tocó cerrar o cambiar de nombre, alguna cosa, porque pues estaba muy boleteada y era pues la discoteca racista. Entonces si la niña volvía y hablaba en otro foro, en otro 21 de mayo, pues que hayan dos o tres personas que preguntan, venga, esa es la discoteca racista. Entonces, pues, fue como de mucho menoscabo. Así se ha logrado con el racismo afectivo. Sin embargo, todavía la estructura todavía tiene trabajos para negros y trabajos para personas que no son negras. Y, pues, si nosotros miramos el Estado, ¿qué ministerio le toca a los negros? El de Cultura. Los negros son buenos para ser ministros de Cultura. Pero no puede haber un negro que sea ministro de defensa o ministro de justicia. No, eso no sería pensable en un país como este todavía. Inclusive, cuando fue elegido Obama, decían, mire que sí hay un presidente negro. El que haya un presidente negro en Estados Unidos solamente recalca la regla. Claro. Solo manifiesta que la regla sigue vigente. Y el otro tema con el racismo, para saber si hay racismo hoy, es pues mirar en nuestras relaciones cotidianas si nosotros seguimos pensando que los negros huelen feo, que los negros son rateros, que el negro es violador, si hipersexualizamos a los negros y a las negras, si todavía le decimos a la persona, ¿luego usted es negro y no baila? ¿O usted es negro y no juega fútbol? Porque todavía esos imaginarios están en la sociedad. Si vemos un niño negro en un colegio que no gusta del fútbol, pensamos que tiene un problema de identidad. Es automático y lo mandamos a orientación y empezamos todo un ejercicio de seguimiento, pero puede ser que no les guste, como hay niños vestidos a los que no les gusta y no pasa absolutamente nada. Pero es que los estereotipos continúan vigentes.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.